Estamos en diálogo esta mañana de siembra con el ingeniero Martín Matos, director nacional de Recursos Naturales, a quien es un gusto recibirlo. Bienvenido, ¿cómo está?
Muchas gracias, buen día, gracias a todos.
Bueno, director, esta semana hemos tenido el Día Internacional de los Suelos. El Uruguay tiene un plan nacional en torno al tema desde hace ya muchos años, sobre todo a la preservación, a buscar evitar la erosión en este territorio que tenemos, que tiene una, digamos, producción intensa, ¿no? Y se busca intensificar más de manera sostenible también. ¿Cómo está parado Uruguay hoy en este Día Internacional de Suelos?
Bueno, creo que está muy bien parado Uruguay, porque la agricultura que se hace ahora, como tú bien decís, el daño ambiental o el conflicto ambiental más grande que tiene la agropecuaria, en definitiva, es la erosión de los suelos, ¿verdad? Y desde el 2013 a esta parte ha existido una política de Estado, que son los planes de uso y manejo responsable de suelos, que permiten hacer una agricultura infinitamente mejor de la que se hacía antes, ¿verdad? Y con esto quiero decir, no solamente los planes de uso y manejo responsable de suelo, sino que hay una evolución directa muy importante de la siembra directa en gran parte del país, de maquinaria adaptada a esa siembra directa, de la rotación de los cultivos que implica la siembra directa, y de contratistas y agricultores que conocen la siembra directa y la hacen correctamente.
Claro. De algún modo, cuando se empezó a intensificar aún más la siembra directa, los cultivos de secano, cuando el boom de la soja, de algún modo, se temió por el recurso. También ocurrió lo mismo cuando se trazaron los planes de deforestación, ¿no? Es decir, ¿cómo han ido integrándose los sistemas para hacerse sostenibles de alguna manera, ¿no?
Sí, son como dos temas distintos esos que mencionaste,
Sí,
¿no? Ya te
claro.
digo, no te olvides que toda la vida acá se hizo acá no, en el mundo se hizo una agricultura con el arado de reja, con la excéntrica pesada después, con el movimiento de tierra, y eso era francamente bastante negativo. De hecho, hoy toda esta zona del mundo, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, donde la siembra directa ha evolucionado muchísimo, es infinitamente mejor que en otras partes del mundo donde todavía se mueve tierra, por ejemplo Europa, ¿no? Creo que la siembra directa ha sido un antes y un después para la agricultura. Lo que sucede es que la siembra directa no solamente es sembrar en forma directa sin mover la tierra, sino que también es rotación de cultivos. Al hacer una rotación de cultivos, también haces una rotación, evidentemente, de los rastrojos que dejan esos cultivos, haces una rotación de las malezas que tienen cada uno de los cultivos. Entonces, todo se hace más virtuoso, ¿viste?
Claro. ¿Y cómo es el
Y bueno,
nivel de
y
cumplimiento de los planes de registro,
bueno, como te digo, desde el 2013, acá toda la vida hubo una ley de suelos y de aguas también.
Sí.
Pero en el 2013 se incorporó a la ley de suelos la presentación de los planes de uso y manejo de suelos, que lo que genera, eso se pudo hacer en Uruguay porque todos esos planes se basan en lo que se llama la ecuación universal de pérdida de suelo, que esa validación se pudo hacer en Uruguay, la hizo el ingeniero García Prellac, y los valores tolerables a cada uno de los suelos que tiene el país. También se hizo en tesis de doctorado, de posgrado de Rubén Puentes en la Universidad de Texas. O sea que el país puede hacer una política de uso de suelos porque tenemos la validación de esta ecuación universal de pérdida de suelo. Entonces, si bien hay total libertad de hacer la agricultura que uno quiere hacer, pero es la que le permita a los suelos que tenga en ese predio. La ecuación de pérdida de suelo significa el lugar donde está ubicado la melga donde se hace agricultura, que eso tiene que ver con la erosividad de las lluvias, con la frecuencia y la fortaleza de la lluvia. Después tiene que ver con el tipo de suelo que tiene la melga esa o el campo ese, que eso tiene que ver con la erodibilidad de los suelos. Después tiene que ver con el grado de pendiente y el largo de la pendiente. Y después con el manejo de los cultivos, que es la rotación a presentar, y con alguna alternativa de sustentabilidad, como puede ser, por ejemplo, siembra directa, fajas empastadas, curvas de nivel y hasta en un extremo terrazas para evitar la erosión.
Claro. Claro. Con el, justamente con el doctor García Prechaca hablábamos hace ya un tiempo cuando el boom de las cianobacterias que afectó de alguna manera tanto la cantidad de nutrientes que tenía el Río Negro en aquel momento, después a punto de estrenarse el año que viene la nueva planta de celulosa, también que una cosa iba de la mano de la otra, ¿no? ¿Cómo se hacen compatibles?
Ahí yo creo que hay muchísimas cosas por trabajar, ya te digo. Lo del tema de los nutrientes en el agua es un tema complejo desde el punto de vista que es multifactorial, ¿no? O sea, no solamente es la cantidad de fósforo, como se habla normalmente, sino que también tiene que ver con la relación nitrógeno-fósforo que hay en el agua, y también tiene que ver con la temperatura, y también tiene que ver con los enemigos naturales de esas cianobacterias. O sea que ahí se tienen que dar un montón de cosas para que existan esos blooms. Lo que sí queda claro es que las buenas prácticas tienen que hacerse, es que tenemos que evitar que lleguen nutrientes a las aguas superficiales, eso con áreas buffer, con los planes de uso y manejo de suelos, con todas esas cosas estamos evitando. De todas formas, nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando en lo que se llama Iniciativa Río Negro, justamente en el proyecto de UPM, hay tres ministerios trabajando en este proyecto grande de Iniciativa Río Negro, como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cada uno con sus competencias, pero trabajando en conjunto justamente para poder determinar no solamente estado de situación actual o línea base, sino también todo lo que son buenas prácticas para evitar futuros problemas.
Claro. Hemos tenido 3 años consecutivos de sequías. ¿Cuánto le ha hecho al suelo en materia de erosión, en materia de desgaste, o cómo se lo evalúe desde su dirección?
No, la sequía no es que le haga peor al suelo. Lo peor que le hace al suelo es estar descubierto a lo largo del año. O sea, yo siempre digo, el suelo, cuanto más cubierto esté, llamale cubierto, llamale vestido.
Pasto natural, estamos hablando, bosque nativo. ¿Cómo? Pasto natural, bosque nativo, cultivos,
claro,
en general.
En algunos casos es campo natural, en otros casos es monte nativo, como en el caso del monte ribereño,
claro.
En otros casos es con cultivos de cobertura y en otros casos es con cultivos comerciales. Acá lo importante es que los suelos estén cubiertos. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo te decía hoy de la ecuación universal de suelo, la erosividad de la lluvia es un factor muy importante. Cuando llueve fuerte, esa gota de agua cae con una energía cinética importante al suelo y lo que hace es lo desgrana y genera compactación, y al desgranarlo y pulverizarlo, si se quiere, imagínatelo en una lupa, en un microscopio, ese suelo queda mucho más frágil, queda mucho más susceptible de ser arrastrado hacia las partes bajas de las chacras.
Es ese terrón que vemos, eso que queda en la tierra dura.
Es como si vos tuvieras una manguera y le pusieras el dedo en la manguera y pusieras fuerte, y el suelo, ¿qué pasa? Y el suelo se pulveriza.
Claro.
Y el suelo, por eso se llama la estructura del suelo. Los suelos que tienen mejor estructura son mejores que los suelos arenosos, que tienen muy poca estructura.
Uh-huh.
Por eso es importante que el Uruguay tiene una cultura muy importante de conocimiento de sus suelos. Hoy en la Dirección General de Recursos Naturales estamos haciendo la cartografía 1:40.000 justamente para que los productores puedan tenerla y puedan utilizar cada uno de los suelos que tienen su campo de acuerdo a la capacidad de uso que tienen, de acuerdo a sus características, y eso es ponerle foco, eso es hacer una agricultura de precisión, conocer primero que nada cuáles son los suelos. Pero
claro,
que estén los suelos cubiertos durante todo el año es lo que más protege a los suelos, es como estar con piel o sin piel.
Exacto, exacto, exacto. Y los nutrientes, por ejemplo, de una futura cosecha no los altera, digamos.
Los nutrientes, por supuesto, ya es otro tema, por eso te digo, un tema es lo físico, que ahí sería lo justamente tener suelos vestidos para evitar el daño físico. Después tenés el tema de nutrientes, el tema químicos, de nutrientes químicos que depende ahí las fertilizaciones que hagamos. Los cultivos, lógicamente, todos los cultivos son una bombita de extracción, como si fueran una bomba de gasoil o cualquier otra cosa,
sí. Son
una bomba de extracción de nutrientes. Los cultivos absorben, chupan nutrientes. Y bueno, con la fertilización nosotros lo que hacemos es agregar nutrientes. Lo que sucede es que tenemos que fertilizar de acuerdo al balance de nutrientes. Tenemos que hacer más análisis de suelos, mejor hechos los procedimientos de los análisis de suelo, porque quizás no es lo mismo un análisis de suelo en una topografía alta. Los suelos tienen distintos paisajes, en una topografía alta con una topografía media o baja, y después, bueno, calcular de acuerdo al rendimiento que tienen los cultivos cuánto van a extraer esos nutrientes. Y además la fertilización es muy importante como buena práctica que sea incorporada al suelo. Eso es una limitante que hoy tenemos y hay que mencionarla y tenemos que corregirla en forma permanente, y es que la fertilización tiene que ser incorporada en los suelos con la maquinaria. Si es al voleo, la fertilización no solamente es más susceptible de arrastrarse hacia las aguas superficiales, lo cual genera problemas, sino que además es ineficiente desde el punto de vista económico porque no lo estamos incorporando en el suelo.
Claro. Se ha mencionado, hay una ley ya vigente desde hace mucho tiempo que tiene que ver con el riego, pero recién el ministro en los últimos días ha anunciado llegar, por lo menos al final de la gestión, a unas 50.000 hectáreas bajo riego, ¿no? De alguna manera, ¿cómo el suelo en Uruguay está preparado para poder albergar distintos proyectos, distintos modelos de riego?
Y bueno, yo creo que es una herramienta fundamental. Vos bien lo dijiste, el riego no hay que tenerle miedo, es una herramienta, es un insumo más, como si fuera un fertilizante, una semilla, es un insumo más. El agua te permite, primero que nada, una estabilidad de la producción brutal. Es el mejor seguro que hay, es el riego, porque vos vas a pescar con riego, vos tenés nacimiento de lo que sembrás y tenés cosecha segura. Después tenés una, además de estabilidad, tenés estabilidad de producción, pero a niveles altos, porque tenés más productividad, porque justamente vas todos los días regando y tenés el suelo a capacidad de campo y tu cultivo siempre está a potencial máximo. Y además el riego, ¿no? Hay distintos tipos de riego. Tenés el riego por presurizado, el riego agrícola, los maíces, la soja, los trigos, lo que fueran, por pivot, por ejemplo, y después tenés el riego por gravedad, por superficie, que puede ser riego de pastura. El cultivo que más se riega en Uruguay históricamente es el arroz, ¿verdad? Todos sabemos que el arroz depende de que haya buena luminosidad y de que sea sembrado en fecha, porque es un cultivo que responde al fotoperíodo, pero al estar regado, por más que tiene un costo altísimo, el rendimiento está relativamente asegurado, ya te digo, dependiendo principalmente de esos dos factores como la heliofanía y la fecha de siembra temprana.
Claro.
Pero el riego es una herramienta clave. Tenemos que regar no solamente más áreas, sino regar mejor, medir qué cantidad de agua usamos para diferentes cultivos. En la hortifruticultura se está regando mucho. Debemos seguir mejorando en el uso del agua como un insumo más.
Es una parte, exacto, es una parte más del manejo, del buen manejo del suelo, ¿no? ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene hoy el suelo en nuestro país? Incluso a nivel de costas, no sé si esa parte abarca a la Dirección de Recursos Naturales.
No, la parte de costa no nos abarca. Nosotros básicamente promovemos el uso sustentable de los recursos naturales. Claro. Pero los desafíos son los que estamos viviendo hoy a diario. Tenemos que seguir produciendo, pero cuidando. Y eso es un desafío, pero no quiere decir que sea una cosa difícil de lograr. Incluso hay suelos que se han mejorado infinitamente con respecto a lo que era, por ejemplo, el cultivo de la remolacha y otros, ya te digo, otros monocultivos que incluso se hacían con arados de reja y a favor de la pendiente y todo. Hoy por hoy es una agricultura que se siembra de forma directa, que tiene rotación de cultivo, que tiene fertilización de acuerdo al balance de nutrientes. Todos esos cuidados hacen que el suelo hasta se recupere, sea mejor, ¿viste? Y por supuesto está el tema también después de la biología del suelo, que justamente con la acumulación de los rastrojos en superficie y con las distintas condiciones climáticas, como las precipitaciones y las temperaturas, hacen que y la rotación con pasturas especialmente. Cuando vos rotás con pasturas 2 o 3 o 4 años, una agricultura le pones 2 o 3 o 4 años de pastura, ya la fijación de carbono, la tendencia de fijación de carbono es significativamente positiva.
Claro. Y por último, la tenencia de la tierra, ¿es una preocupación hoy para el recurso?
Es importantísimo, para mí es importantísimo porque gran parte de la agricultura de este país se hace en campos de terceros, entonces es muy importante que haya contratos a largo plazo y que haya un contacto permanente entre el titular del campo y el agricultor. Eso me parece que es muy, muy importante, porque yo siempre pongo el ejemplo, es exactamente igual, pero más grave, que cuando vos alquilás un apartamento o una casa. Es exactamente lo mismo. A vos como titular me preocupa que no te lo rompan y que te lo cuiden.
Claro,
Pero
uno lo ve cuando se va el inquilino, digamos.
vos lo ves cuando se va el inquilino, pero bueno, venís con un obrero y lo podés recuperar. En el
Claro.
caso de los recursos naturales, no es tan fácil recuperarlos, por eso es más frágil y por eso es más importante tener claro eso.
Claro. Y para eso me imagino que las reglas
Y las
y el
políticas que hacemos
cumplimiento.
nosotros, no te olvides que esto de los planes de uso y manejo responsable de suelo, por supuesto que tiene una fiscalización importante de parte de la dirección, ¿no?
Claro.
El cumplimiento es alto porque tenemos un 96% de cumplimiento de los agricultores que tienen más de 50 años, más de 50 hectáreas que tienen que presentar en forma obligatoria los planes de uso y manejo, pero también se controla el cumplimiento, se controla la actualización, o sea, quiere decir lo que esté en la chacra, sea lo que dice el plan, y también se controlan las buenas prácticas agrícolas a nivel de regional.
Claro. Martín Matos, director de Nacional de Recursos Naturales, muchas gracias por atendernos y en esta jornada, bueno, decirle feliz día a todos quienes habitamos este suelo, en definitiva.
Sí, gracias a todos y realmente tener suelos de buena calidad, suelos sanos, creo que tiene que ver también con tener una población sana, porque es de donde salen todos los alimentos que producimos,
Exacto.
sean granos, sean lecherías, sea carne, sea fruta, sea horticultura. Así que tener suelos sanos es bien importante para todo el mundo.